Continuamos con las patas en la fuente en este viernes de julio en nuestra querida Resistencia para toda la provincia del Chaco y seguramente algunas otras localidades y otros lugares del país, esperemos que nos estén escuchando.
Seguro.
Seguimos, sí. Rubén, con visitas. Exacto. Con visitas. Nos visita el compañero Quintín Gómez. ¿Cómo estás, Quintín? Buenas
Hola,
tardes.
¿Cómo están? Che, espero estar con las patas en la fuente y que no tengan muy fría.
Tibia.
¿Eh? Muy fría, sí. Claro, las aguas, la fuente.
Pues está fresco, la verdad.
¿Cómo estás? ¿Te presentás, Quintín, para quien no te conozca? Por ahí alguien en esta provincia puede llegar a estar diciendo
¿quién es? Muchos deben ser, y el que me conoce por ahí me conoce mal o no me interpreta. Bueno, Quintín Gómez, yo soy una persona de 60 años, che, pasó el tiempo, y que tiene un camino recorrido interesante, y sobre todo acá en esta zona donde está la Radio Nacional, casi en el centro de Santa Catalina, entre el barrio Paiquín y lo que fue la Francia Argentina, intentando ser parte de una realidad de una zona de resistencia de la provincia del Chaco que hizo la patria y que intenta volver a ser ese Chaco y esa Argentina que todos quisimos alguna vez y que hoy con este despiplume o este desbaratamiento de nuestro tejido social nos encuentra en esta realidad con la intención de poder recuperar ese gran contenido fuerte que tenía la familia y la comunidad organizada como un símbolo muy fuerte de ese peronismo del que nosotros queremos ser parte.
Bueno, qué palabrita despiplume, me parece que sí. Los 60 me parece...
Que son reales.
Bueno, está bien. ¿Y cómo llevas adelante esta tarea? ¿Conducís una organización muy reconocida, con amplia trayectoria, que interviene en muchos aspectos de esta vida comunitaria de la que estás hablando, ¿no?
Claro, justo en una etapa de la vida que es la que nos toca a nosotros poder ser protagonista, que viene de la mano de la última apertura democrática después de esta sangrienta dictadura, nos toca empezar a nosotros a intervenir y tratar de ser protagonista, nos toca orillando los 20 años y ver cómo no somos parte de grupos u organizaciones vecinales, sociales y políticas. Por supuesto que con esa cuestión que por ahí tiene la persona, el ser humano, de alimentar ese ego que tenemos presente en cada una de nuestras intervenciones, ser protagonista y reflejarnos y cómo te puedo decir, no pasar desapercibido, pero tratando siempre de aportar y de conformar grupos que interesen y que convengan y que puedan beneficiar al conjunto. Cuestiones que se fueron perdiendo, y es una cosa que a veces nosotros la tratamos de reflejar o de poner en superficie esta cuestión de lo que la dictadura nos dejó. Nos ganó una batalla muy fuerte y se manifiesta permanentemente, nos rompió ese tejido social, nos rompió toda esa manera de organizarnos, nos dejó al descubierto toda la miseria individual que tenemos cada uno y nos cuesta un montón tratar de juntarnos, de que nos amontonemos para el mejor del conjunto y no pensando en los intereses particulares. Es por eso que intentamos ser parte de esa cuestión que vos decías, y te agradezco cierto reconocimiento que nosotros esperamos que sea superador, de que seamos parte de grupos que por ahí le sirvan mucho, mucho más a la gente de lo que le está sirviendo. Grupos sociales, grupos políticos, partidarios, identificados y tratando de manifestarnos muy fuerte con la doctrina peronista, humanista, cristiana, que decía Perón y todos los críticos de aquella época, es el movimiento nacional y popular después de los 40, en la segunda mitad del siglo XIX, 20, perdón, que tiene doctrina, a diferencia de todos los movimientos políticos que se manifestaron en el occidente. El peronismo es una organización y un movimiento popular que tiene doctrina basada en lo humanista y cristiano de nuestra Iglesia Católica y de estas costumbres que muy pocos movimientos sociales y políticos lo tienen.
Hablás de la dictadura y la desintegración que se produce o que se comenzó a llevar adelante durante esos años. ¿Y qué opinás de los 90?
Bueno, ese fue otro tema, y decían algunos compañeros muy arraigados en aquellos en la conducta de nuestro peronismo de los 40, 50, que la única manera de que se pueda consolidar ese neoliberalismo, la caída de un imperio estatal tal que tenga que ver con el interés general y común, se podía hacer únicamente de la mano del peronismo. Y me hago cargo, y fui parte de esa campaña donde el caudillo del interior gana las elecciones, Carlos Saúl Menem, y él es el instrumento para desbaratar toda la potencia soberana que tenía nuestro Estado, la entrega de las empresas del Estado, la desarticulación de todos los beneficios sociales y laborales que tanta sangre le costó al peronismo. Y bueno, nuestro menemismo, nuestro peronismo de los 90, colaboró para que se vaya debilitando, descalabrando y entregando esa soberanía patria en las comunicaciones, en los caminos, en las vías de comunicación, en la energía del Estado, y se entregó en un gobierno peronista. Es una lástima, pero un reconocimiento que tenemos que tener, un mea culpa, una autocrítica, para poder volver a recuperar eso. Yo creo que fuimos protagonistas de la entrega del Estado más fuerte, más jodida, desde nuestro peronismo.
¿Y cómo te agarró el 2001, 2002? ¿Cómo andabas? ¿En qué andabas?
Y andaba igual de decaído, de golpeado que en esa entrega al Estado, porque yo fui empleado de la Empresa Nacional de Correo y Telecomunicaciones. Comencé a trabajar en los 80, hice toda la carrera con todo lo altibajo, con los golpes, con la subida, con la bajada, con la pelea por los derechos laborales, con el conocimiento de las convenciones colectivas de trabajo, con la cúspide en la escala administrativa, llegando a ser jefe de administración y ser víctima de la entrega o la venta de nuestro correo por parte de los Macri, y me tuve que ir en el 98. Y 2001 nos agarra en esa gran masa de millones de desocupados en la calle, en la ruta, donde en esa ruta éramos puteados por peronistas y en el partido peronista éramos puteados por piqueteros. Unas hermosas contradicciones en los sopapos que recibíamos, pero que nos va haciendo crecer, nos va haciendo fortalecer en el espíritu de lucha
qué batalla cultural hubo que dar para reconocer que uno es trabajador a pesar de estar desempleado, ¿no?
Totalmente, porque un ejército de trabajadores sin trabajo que se dio en aquel tiempo, y ojo, que hoy todavía sigue sin saldarse esa deuda. Sí.
Creo que todavía la batalla cultural todos los días, y ahora como que se ha profundizado también, porque con los discursos de odio, con los discursos estigmatizantes, discriminatorios, también se ha profundizado. Y de hecho, muchos de estos sectores que justamente estigmatizan son los que están pidiendo la reforma previsional, la reforma laboral. Y estoy hablando de Juntos por el Cambio, por ejemplo.
Pero claro, cuestiones que yo estoy hablando y nos encuentra a muchos de los compañeros del peronismo hablando de ver cómo resistimos, cómo salimos del pozo en el que estamos, de ese abismo de militancia, de formación, de vacío de las estructuras partidarias muy fuerte y homogénea que tenía el peronismo, pero que está en la superficie de ese debate. Juntos por el Cambio está consolidado por la estructura de lo que fue el gran partido radical, claro. Que no existe y no se dan este tipo de discusiones. Es como que ya se entregaron y ya mutaron en esa otra cosa que es Juntos por el Cambio, que lo absorbió en su momento el PRO para hacer gobierno, y que ojalá, por favor, que no nos pase al peronismo, que estamos a tiempo de reaccionar, que tenemos herramientas, tenemos elementos, valores humanos impresionantes, pero que todavía no podemos recomponer la estructura de valores políticos, partidarios, de consolidación institucional partidaria, que está todavía a recuperarse. Ojo, y estamos a tiempo, pero no con mucho tiempo, no con mucho margen, porque si no nos vamos a transformar en esto que mutó ese partido radical señero, honorífico, honorario, de muchas luchas, de muchas conquistas laborales, sociales y políticas, institucionales, y que defendieron partes importantes en la formación de la patria, y que hoy están ausentes, hoy no existen, y mutaron en esa gran especie o conformaciones humanas partidarias o ensayos electorales que son antipatria por sobre todas las cosas.
Y una cosita nomás para sumarle, que me parece súper interesante lo que decía Quintín, de la democracia también, ¿no?
Claro.
O sea, hoy tenemos discursos de muchos referentes del radicalismo con discursos antidemocráticos, digamos.
Sí.
Realmente.
Sí. Innombrablemente, fuerte, digamos. Ese gobernador de la provincia del norte, Argentina, noroeste, Jujuy, donde claro, se están desarrollando arbitrariedades.
Exacto.
Y luchas totalmente antidemocrática, con prácticas dictatoriales muy uh-huh. fuertes, que no tienen nada que ver con el gran partido radical. Estas cosas yo creo que nos toca a nosotros con responsabilidades para ver algo tenemos que hacer, transmitiendo, hablando, conversando, siendo elementos prácticos para conformar cosas que puedan defender nuestra soberanía, porque en el fondo, más allá de todos los desastres que están haciendo, atentando contra las movilizaciones democráticas de esa población, atentan contra la democracia, contra la soberanía de nuestro país, contra la riqueza de nuestro país, contra todo lo que nos corresponde y todo lo que nos pertenece, en desmedro y en función de la entrega más profunda que pueda haber, que es nuestra riqueza, nuestro suelo.
Por ahí, que cuestión, ¿no? Esta, en esta disputa que se está dando y estas contradicciones de las que vos hablabas, porque por un lado un gobierno que está reprimiendo en el norte y generando las condiciones para la entrega del litio, y por otro lado estamos inaugurando un gasoducto que nos va a permitir, no sé si llegar a la total y absoluta soberanía energética, pero nos vamos a arrimar bastante. ¿Qué opinas
no,
de
totalmente, la... no. Opino que nosotros tenemos elementos, tenemos fuerza, tenemos acciones, tenemos convicciones que este gobierno... que pretende ser la representación de lo nacional y popular, soberano, con lo que nos queda de este peronismo y de lo que aportan soberanamente los aliados o otros grupos políticos que tienen que ver con la defensa de la soberanía nacional, son protagonistas y nos dan estos resultados. Este gasoducto, esta posibilidad de generar el abastecimiento energético que necesita nuestro país y la el ahorro en deuda o en desembolso que podamos tener es inversamente proporcional a favor para ir desendeudando, para ir generando ahorro y abastecimiento propio con nuestra energía, con nuestro suelo, con nuestra riqueza.
Como última pregunta, o penúltima, que de nuevo esté tan en nuestras conversaciones de desarrollo político, económico, de nuevo el FMI como parte fundamental de nuestra cotidianidad. ¿Qué te genera? ¿Qué puedes reflexionarnos sobre eso?
A mí hay alguna frase que tengo que decirlo porque es una realidad y porque lo dijo. El candidato a presidente de Unión por la Patria o de este espacio que ostenta nuestro peronismo y sus aliados patrióticos, dijo, tendemos a como objetivo fundamental a desendeudarnos totalmente con el Fondo Monetario, como lo hizo Perón después de 200 años, 100 y pico de años, después que se hayan generado las primeras deudas con las potencias extranjeras. El peronismo aspira a tener soberanía económica absoluta no teniendo deudas. Entonces, sin Fondo Monetario vamos a tener soberanía económica, política, y podemos tener justicia, aspirar a la justicia social.
Néstor también, ¿no?
Totalmente.
Perón
después
y Néstor,
Perón,
¿no?
Fue Néstor, y bueno, fueron la ambición, o por lo menos el discurso de Sergio Massa. Claro. Entonces, alguna esperanza tenemos. Por lo menos lo dijo. Hagamos fuerza y empujemos para que se hagan realidad estos discursos de promesa, de campaña o de propuesta de gobierno para lo que nos espera en el próximo periodo.
A punto de cerrar ya nuestro programa, Quintín, como trabajador nosotros entendemos y estamos convencidos como trabajadores que hay que participar, que hay que ir por los lugares políticos. Y vos estás en esa, ¿no?
Estamos en la lista oficial del Frente Chaqueño y con un orgullo y con un honor de ser partícipe. No a cualquiera es parte de una propuesta de 32 en un millón de chaqueños. Entonces, yo me siento congratulado, agradecido, bendecido por ser parte de esto, y vamos a ser protagonistas intentando tratar de imponer lo que corresponde a la idea de este espacio político, que se defienda la soberanía del pueblo chaqueño, que se defienda la riqueza que le corresponde a los chaqueños. Somos una provincia muy, muy rica en fenómenos naturales y con un pueblo con muchos protagonistas interesantes y que se comprometan a participar, imprescindible. No se puede mirar de afuera este partido, tenemos que jugarlo entre todos, es imprescindible.
¿Cuál debería ser la agenda prioritaria en esta nueva etapa?
Y en esta nueva etapa, tratar de que nos involucrar a todos, que no haya un séquito de funcionarios aislados del resto de la población. El pueblo tiene que estar involucrado en la consolidación y en la ejecución de las propuestas de gobiernos que tiendan a fortalecer la mejor distribución de la riqueza entre los chaqueños. El pueblo protagonista, con los funcionarios abriendo las puertas para que todos sean protagonistas.
Participación y protagonismo popular.
Total, Sarillas. Total, imprescindible. Con la voluntad y la bondad de todos los funcionarios.
Bien. Rubén.
No, la verdad que clarísimo todo. Yo lo único que quería pedirle, que tenemos un minutito. ¿No? ¿No tenemos?
Nos estamos yendo.
Bueno, entonces agradecerle a Quintín la visita. Y bueno, Dani.